RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, East Coast, New West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenida a toda la audiencia que como siempre nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, la profesora Victoria Sarmiento, tutora de la licenciatura en Filosofía, y la profesora Ángela Lozano. Damos, como de costumbre, un fuerte saludo a nuestra audiencia. Bienvenidos.
Cecilia, como siempre, es un placer estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes en las distintas regiones de Colombia y del mundo donde llega nuestra señal.
Iniciamos hoy una serie de dos programas dedicados a pensar las prácticas filosóficas contemporáneas y las distintas formas en que la filosofía busca salir de la academia. Para conversar el día de hoy nos acompaña el filósofo David Sumiager. David, el profesor, es licenciado en filosofía por la Universidad Nacional del Rosario en Argentina, pero yo quiero que sea él quien se presente y que nos cuente acerca de su trayectoria académica y filosófica. Entonces, profesor David, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía. Cuéntenos.
Qué gusto, Cecilia, pues qué gusto saludarte a ti y a todos los que están aquí con nosotros, a todos los oyentes. Bueno, en relación a lo que yo he hecho, podría decir que mi trayectoria con la filosofía comenzó antes de realizar realmente estudios en filosofía. Yo creo que me considero filósofo desde antes de eso. Me acuerdo que cuando tenía como 17 años escribía sobre lógica, por ejemplo. Algunas propuestas que aún hoy me digo, tengo que dedicarle tiempo a retomar las ideas que estaba pensando en ese entonces, solamente cuando tenía esa edad. Después estudié la licenciatura en filosofía en Argentina, que es una formación muy buena a nivel académica en la Universidad Nacional de Rosario, y después estudié la maestría y el doctorado en pedagogía en la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Aunque en verdad siempre estuve trabajando aspectos de filosofía o ligados a la práctica filosófica desde casi el inicio de mi trabajo. Y me he dedicado después a todo esto de la práctica filosófica desde distintas perspectivas. Así como dice Enrique Dussel, creo que el ámbito institucional es un ámbito importante. Si queremos trazar estos puentes que vos mencionabas ahora antes de que comenzáramos, entonces también me he dedicado al trabajo y a la fundación de instituciones. Yo primero abrimos el CECAPFI, que es el centro que dirijo, Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas, y ahora en el CECAPFI tenemos actividades en 4 países, en Argentina, en Colombia, en México y en Italia. Y bueno, con muchas personas en todo el mundo en conexión y trabajando en red, como hoy en día se puede y casi diría que se debe hacer, junto con Victoria, por ejemplo, y otras personas de muchos lugares, y Ángela también en algunos proyectos, y Román también. Entonces, bueno, estamos esa parte, digamos, institucional. Hace poco acabamos de fundar el Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos, por ejemplo, otra institución para el desarrollo de la práctica filosófica en México y pienso yo que en el futuro en otros países también. Básicamente a esto me he dedicado, Cecilia, a la práctica filosófica, a escribir sobre eso, a hablar sobre eso, a hacer talleres y conferencias, digo, tratar de mostrar y vincular este puente que yo personalmente no tengo ninguna duda de que existe y además de que es muy útil y necesario para las personas entre la filosofía y el quehacer cotidiano y la vida social. Entonces, eso es más o menos lo que he hecho. Digo, podría escribir varias cosas, pero creo que así está bien.
No, así está perfecto. Y también queremos saludar y darle paso a la profesora Ángela Lozano para que nos cuente también un poco acerca de su experiencia. Gracias, profesor David, por su presentación. Les recordamos a la audiencia que nuestro tema del día hoy es, o nuestro programa lo titulamos Una filosofía más allá de la academia, y eso es lo que vamos a tratar, pero queremos saludar a la profesora Ángela, que este año está con nosotros en Cibersofía. Entonces, Ángela, un saludo.
Bueno, cordial saludo para todos. Me encuentro en la licenciatura en filosofía, como ya lo habían dicho. En este momento yo acompaño las prácticas filosóficas desde cárcel. Allí acompaño a dos estudiantes que pues están estudiando la licenciatura en filosofía. Y este año, bueno, con esta cuarentena, posiblemente este año ellas inicien sus prácticas filosóficas. Entonces, desde allí yo estoy acompañando a la licenciatura. Y pues bueno.
Bueno, vamos a contarles a nuestros oyentes que en este momento CECATFI y la UNAD están desarrollando una investigación conjunta en relación al estado del arte de las prácticas filosóficas contemporáneas. Por eso nos parece tan importante poner este tema hoy en nuestra mesa de discusión. Entonces, David, empecemos por el principio. Contémosle a nuestros oyentes cuáles son esas prácticas filosóficas contemporáneas que se desarrollan fuera de la academia. Si nos puedes contar algo también de su origen y en qué lugares del mundo están teniendo en este momento mayor difusión y por qué crees que eso se está dando.
Ok, claro que sí. Bueno, es una pregunta que incluye muchos elementos. Primeramente, para las personas que conozcan un poco de filosofía, nosotros, digamos, en general sostenemos que la práctica filosófica como tal es algo que se ha realizado siempre de distintas maneras a lo largo de la historia de las culturas. Entonces, por ejemplo, Sócrates realizaba una práctica filosófica con distintos individuos. Las escuelas helenísticas desarrollaban ciertas formas de la práctica filosófica, como ha estudiado muy bien, por ejemplo, Pierre Hadot. En Oriente se han realizado diferentes prácticas filosóficas en base a otros principios epistemológicos distintos a los griegos, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de la historia encontramos, en América los indígenas han desarrollado prácticas filosóficas a través de su propio filosofar, ¿no? Como ha estudiado, por ejemplo, muy bien León Portilla aquí en México, supongamos, ¿no? Para mencionar distintos ejemplos a lo largo de la historia en donde niños, adultos, han realizado no solo una labor de vinculación teórica con la filosofía, sino una relación con su forma de vivir, de ser, de comprender la sociedad, los valores y el mundo. Lo que ha sucedido es que en el siglo XX muchos filósofos de universidades se han interesado en acrecentar o incluso en retomar ciertas vinculaciones que de pronto, también por razones históricas, se han cortado un poco o a veces bastante. Entonces mucha gente hoy en día tiene la idea de que la filosofía es una cosa meramente teórica, abstracta, muy difícil solamente para alguna gente, cuando en verdad, por ejemplo, la UNESCO afirma que es un derecho. La UNESCO, que aparte ha apoyado mucho todo el movimiento de la práctica filosófica a través de acciones muy concretas, como la publicación de un libro que se lo recomiendo a los oyentes, que se llama La filosofía, una escuela de la libertad, o la promoción del Día Mundial de la Filosofía, en donde en todo el mundo se hacen festivales que incluyen práctica filosófica generalmente. Bueno, para ir más al punto de la pregunta, lo que quiero decir es que la práctica filosófica viene desarrollándose a lo largo de la historia de las culturas. Pero curiosamente, en el siglo XX, diversos filósofos en distintas locaciones del mundo empezaron a profundizar sobre esta preocupación que les contaba de por qué las personas no pueden interactuar con la filosofía de una forma más íntima, y no solo a través de lo que hoy entendemos como difusión de la filosofía, que es una cosa importante, sino a través de una interacción directa, en donde ellos también tengan participaciones, aportaciones, y aunque podamos vincularnos más o menos con esta historia de la filosofía, al mismo tiempo nosotros también estemos construyendo. Y es así como surgen las distintas prácticas filosóficas que hoy nuestro mundo presente, digamos, tiene. En principio, un autor muy importante es Leonard Nelson, en los años 20, en Alemania, por ejemplo, que inicia con lo que él llama diálogo socrático, que es una interpretación de los textos platónicos para retomar ciertas metodologías que él aplicó en la universidad, en la escuela, con gente de todo tipo. Fundó una escuela que después se pasó a Inglaterra, toda una historia de lo que son los diálogos socráticos que perviven hasta hoy. Matthew Lipman, por ejemplo, en Estados Unidos, quien a finales de los años 60 escribe una novela filosófica para niños. Entonces, él empezó a desarrollar en base a las ideas de pragmatismo norteamericano, principalmente de John Dewey, la perspectiva de que los niños pueden construir procesos filosóficos, y toda una gama de universidades, colegas, instituciones del mundo que poco a poco se fueron interesando con esta idea. Entonces, hoy en día, incluso dentro del campo de lo que conocemos como filosofía para niños, existen distintas corrientes, autores, eventos, revistas indexadas, etcétera. Todo en relación al interés de acercar la infancia a la educación, los niños con la filosofía, combinar estos ámbitos entre la infancia y el filosofar, desde distintos enfoques y perspectivas, como les mencionaba. Después tenemos otra práctica filosófica muy importante llamada consultoría filosófica. Normalmente suele atribuírsele el origen de la consultoría filosófica en nuestra época, porque vuelvo a decir, posiblemente los indígenas la hacían o la hacen a su manera. Posiblemente las escuelas medievales también se realizaban diálogos filosóficos de uno con uno, como es normalmente el ámbito de la consultoría filosófica. Sin embargo, este alemán Herrenbach se esfuerza en la sistematización metodológica, la fundamentación teórica, la práctica de campo y la fundación de instituciones. Fíjense todo lo que están haciendo estos actores sociales que son filósofos prácticos, comprometidos, sin lugar a dudas, con este tipo de causas, en esfuerzos que vuelvo a decir, que combinan ámbitos diversos, pero que implican, como justo vuelvo a retomar lo que hablábamos con Cecilia antes de comenzar este diálogo, lo que realizan puentes, que trazan conexiones. Entonces, bueno, no solo Achenbach, sino muchos otros que puede entenderse que antes y después de él han estado desarrollando este ámbito de la consultoría filosófica, frente a lo cual se han desarrollado también muchos, todo, colegas, revistas, instituciones, bla, 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 programas en universidades. Después, otro ámbito importante de la práctica filosófica es el de los talleres filosóficos. Digo, aquí estoy haciendo una clasificación que es la que yo suelo utilizar, que me resulta clara. No, digamos, este ámbito es un ámbito que también está en crecimiento, y es posible que en los próximos 20 o 30 años podamos decir que existen tal vez alguna otra práctica filosófica, o es un ámbito de reflexión sobre un quehacer emergente que tiene más o menos como unos 50 años de estar potenciándose en nuestra época. Entonces, el ámbito de los talleres filosóficos, normalmente creo que podemos decir que incluye tanto los acercamientos de la filosofía a cárceles, a hospitales, ámbitos de exclusión. En el caso de los talleres filosóficos, es el contexto el que genera la adaptación de la práctica filosófica. Entonces, por ejemplo, hoy existen colegas en distintos lugares del mundo que trabajan filosofía en prisiones, en cárceles. Entonces, este ámbito implica ciertas adaptaciones que el filósofo tiene que hacer para trabajar con este otro sujeto, ¿no? Como Ángela, que está aquí con nosotros, que trabaja en cárceles. Bueno, pues eso requiere un acercamiento a un sujeto particular, que está en un contexto particular. Ahora, la gente que trabaja en hospitales, pues es otro tipo de realidad. En Italia, por ejemplo, hay muchos colegas que están trabajando en hospitales en forma regular, y es un contexto muy distinto, ¿no? O los ámbitos, por ejemplo, de los cafés filosóficos, en donde normalmente lo que se resalta, los cafés filosóficos suele decirse que inician en los años 90 en Francia, aunque hoy es un fenómeno muy difundido. De hecho, justamente estamos promoviendo, y perdón que toque tantos temas, una iniciativa online de cafés filosóficos dada esta contingencia, pero es un ámbito que destaca la cuestión de lo público. Entonces, los talleres filosóficos se enfocan en el trabajo con lo público, con lo general, con un ámbito de personas diversas que por libre voluntad se acercan a este ámbito que representa de alguna manera lo social. Max Hautet, por ejemplo, es uno de los, suele considerarse uno de los iniciadores de café filosóficos. Y por último, para cerrar esta parte, el ámbito de la filosofía con organizaciones, sumamente interesante, un ámbito que implica la consideración de muchos aspectos. Es algo muy diferente a lo que hoy se conoce más como coaching, ese tipo de cosas. No, es un poco distinto, la verdad. Yo en general el respeto a los colegas de coaching que trabajan seriamente, ¿no? Para mí cualquier cosa que sea una formación de un fin de semana no es serio, sea lo que sea. Pero a la gente que tiene una formación de años y demás, creo que es lo que corresponde a una formación seria. Puede ser muy respetable. En el caso de la filosofía para organizaciones, se trabaja con profundizar sobre la identidad de los ámbitos institucionales, con instalar dispositivos de reflexión, crítica, autoconstrucción, proyección, creatividad, etcétera, en los ámbitos organizacionales, con crear espacios dialógicos, con enseñar a utilizar la pregunta, infinidad de cosas que la filosofía tiene, que vienen de la filosofía y que todas las personas, dado que aparte estamos generalmente en ámbitos institucionales, casi diría que necesitamos tratar o tener cerca. Entonces, bueno, ese sería el cuarto ámbito, digo, para resumirlo. En general suelo ubicarme en estos ámbitos: filosofía para niños, consultoría filosófica, talleres filosóficos y filosofía para organizaciones.
Bien, David, teniendo en cuenta todo este contexto histórico, digamos, este contexto mundial que nos has compartido, ¿cómo ves el panorama de estas prácticas en Colombia?
Ay, bueno, yo había visto que estaba ese interés de hacer esta pregunta. La verdad es que yo quiero enormemente Colombia. En las veces que he tenido el gusto de ir, cada vez que voy, más sinceramente la quiero, y a su gente tan trabajadora, tan proactiva, tan creativa, pero no vivo en Colombia, ¿no? Yo lo que puedo decir sobre eso es de los colegas que sé que tienen muchos años trabajando allí, por ejemplo, mucho con el ámbito de filosofía con para niños. Hay mucha presencia en Colombia, digo, escuelas que tienen muchos años. Hemos tenido nosotros el gusto de trabajar con el Colegio Bartolo, por ejemplo, y con algunas otras instituciones también. Creo que hay colegas trabajando muy seriamente desde hace mucho tiempo, filosofía para niños, como Diego Pineda, Víctor Rojas, John Vélez, Didier, se me fue su apellido. Pues son gente que tiene mucha experiencia, que ha hecho libros, que hace formaciones. Yo creo que hay mucho interés. Nosotros en SECAPFI trabajamos formaciones online, como te comentaba Cecilia, y tenemos mucha gente de Colombia normalmente interesada por aprender de la consultoría filosófica, de las prácticas filosóficas, de la filosofía para niños. Yo pienso que es un ámbito pues de mucho interés, y donde hay proyectos sumamente valiosos. Realmente el proyecto que lidera Víctor Rojas con todo un equipo de trabajo donde trabajan marginalidad y filosofía, es un proyecto que yo personalmente lo tomo como ejemplar, lo menciono en muchos lugares donde yo voy, como un caso muy serio de trabajo, como hablábamos hace un rato, con un ámbito muy específico, pero también muy complejo. Entonces, digo, creo que es un campo muy fértil, lo veo yo, como de mucho potencial de desarrollo. Pues hay gente muy capaz ya trabajando y mucha otra que yo la veo como interesada o con posibilidad de. Entonces, creo que se pueden hacer muchas cosas, sí.
Gracias, David, por tu respuesta. Quisiera en este momento traer también a la mesa unas palabras de Oscar Brenifier a propósito de todo esto que venimos dialogando, y la cita dice así: desde hace varios años parece que sopla un viento fresco en el ámbito de la filosofía. Su objetivo, aunque se presente bajo diversas formas, consiste en que la filosofía salga de su marco puramente universitario y escolar, donde la perspectiva histórica sigue siendo el enfoque principal. Esta tendencia ha sido recibida y apreciada de maneras diferentes. Para unos encarna una oxigenación necesaria, mientras que para otros no es más que una vulgar y banal tradición digna de una época mediocre. Fin de cita. Después de escuchar estas palabras de Oscar Brenifier, queremos entonces, David, que nos cuentes un poco más sobre esas instituciones y universidades que han tomado como una oxigenación necesaria para la filosofía estas prácticas que han abierto la puerta a incluir dentro de sus currículos, planes de formación, actividades relacionadas con ellas, investigaciones, proyectos, conoces, acciones y eventos que puedas contarles, por favor, a nuestros oyentes para que empiecen a hacerse una idea de este movimiento que se está gestando a nivel mundial.
Con mucho gusto, Vicky. Bueno, claro, esta idea, ¿no? Gabriel Vargas, un importante filósofo mexicano contemporáneo, tiene en un libro que se llama Filosofía para qué, dice que el filósofo le cuesta salirse de la Torre de Marfil, ¿no? Esta clásica imagen. Entonces, yo personalmente pienso que, por el contrario, de meditar la teoría o el trabajo de investigación más riguroso y profesional, lo enriquece el hecho de que la filosofía se vincule con la sociedad en líneas generales. Retomo, antes de ir al punto en específico, una metáfora que utiliza Lumarino. Lumarino dice, claro, los médicos, por ejemplo, existe en el ámbito de la medicina el espectro, el espacio de investigación médica, ¿no? Entonces son personas que de manera muy sumamente especializada están trabajando justo ad hoc con nuestra época. Seguro que hay muchas personas en este momento investigando acerca de cuestiones médicas, de virus y de todo lo demás, ¿no? Porque esperemos que pronto toda esta contingencia pase, ¿no? Entonces, ese ámbito es muy valioso. Muy interesante. Ahora, a ningún médico se le ocurriría pensar que el hecho de que existan médicos clínicos, médicos que trabajan con pacientes, interactuando uno a uno o con varias personas, demerita de alguna forma el ámbito de la investigación médica. Es decir, es totalmente lógico que existe un ámbito de investigación y existen ámbitos de aplicación y trabajo social. Y el ámbito de la sociedad es el que incluso justifica el de la investigación y se retroalimentan mutuamente con diversas dialécticas muy interesantes de ser observadas. Ahora, curiosamente, en el ámbito de la filosofía pareciera que el hecho de que existan aplicaciones demeritara o quitar el ámbito de la investigación. Totalmente absurdo esa forma de pensar, muy curiosa, llamativa, ¿no? Como mencionaba Brenifier en esta cita. No, por el contrario, el ámbito de la investigación se complementa sin ningún problema con el ámbito de la práctica filosófica. Ambos se necesitan entre sí. Y de hecho hay muchos filósofos prácticos que realizan investigación. Yo mismo, por ejemplo, hago ambas cosas. Una cosa no quita la otra. Y además ubica a la disciplina en la sociedad, en vez de ponerla como una cosa aparte, donde la gente dice, entonces, ¿para qué hacer la filosofía? Mejor cerremos las universidades de filosofía, ¿no? Como ha existido esta tendencia en muchos países del mundo, o la filosofía en el bachillerato igual. Hay muchas universidades en este momento, Vicky, trabajando prácticas filosóficas. Pues como parte del contexto del libro que estamos dirigiendo en conjunto, en este caso, en donde participan los varios profesores que están aquí ahora con nosotros, honorablemente, gustosamente, tenemos un equipo muy nutrido de gente muy capaz, pero en este texto estamos investigando justamente las universidades. Yo me daba la tarea, como viajo bastante y me gusta dialogar, y además ciertamente creo mucho en esto que hago, que hacemos, en este compromiso de la vinculación de la filosofía con la sociedad, pues le he preguntado a muchos colegas y amigos del mundo en relación a esto y es impresionante la cantidad de universidades que están trabajando esto. Yo mismo pues he tenido el gusto de estar en varias. Por ejemplo, en Japón existen 6 universidades, entre ellas la Universidad de Tokio, la Rikkyo University, la Universidad de Osaka, sumamente prestigiosa, que tienen proyectos o actividades o asignaturas ligadas a la práctica filosófica, cada una de una forma particular. En el caso de Corea del Sur, por ejemplo, también es llamativo. Allí, por ejemplo, la Kangwon National University tiene una revista muy buena que se llama Humanities Therapy, en donde, o sea, el último número de la Humanities Therapy estuvo dedicado al 100% al café filosófico, para tener una idea. La Universidad de Sogang, que está en Seúl, con quien SECAFI tiene un convenio de cooperación, pues es otra universidad que también está sumamente interesada en el ámbito de la consultoría filosófica, realizando acciones en relación a ello. La Universidad Católica del Portugal, por ejemplo, también está haciendo cosas, tiene un proyecto de investigación en relación a la práctica filosófica. En Italia, que bueno, hablar bien de los compañeros italianos, que esperemos pronto pasen toda su contingencia. Existen 5, en este momento, según la cuenta que yo tengo, son 5 másteres universitarios. Yo, por ejemplo, estuve trabajando con la Universidad Ca' Foscari de Venecia, tiene un máster en consulenza filosófica, así se llama, que es consultoría filosófica. La Universidad de Roma III, por ejemplo, también tiene un máster. Y en Italia existen muchas formaciones de posgrado en práctica filosófica. En Bélgica, en Finlandia, en Austria, en Noruega, en Dinamarca, en España. Por ejemplo, en España está nuestro colega y amigo José Barrientos, que es profesor titular allí en la Universidad de Sevilla, y tiene un proyecto no solo desde la Universidad de Sevilla, sino financiado por la Unión Europea de Filosofía en Cárceles. Barrientos ha hecho un trabajo impresionante en muchos ámbitos, aparte de ser un prolífero escritor sobre el tema. Bueno, Austria, Rumania, en Rusia, en Estados Unidos hay institutos que trabajan filosofía para niños, desde la misma Universidad de Montclair, que es donde Lippmann, que les contaba hace un ratito, inició su instituto, a muchas otras instituciones que realizan proyectos. Existe en Canadá, por ejemplo, la Universidad Fraser Valley, que tiene un programa de filosofía para niños, de formación online en filosofía para niños, bastante prestigioso. En México, muchas instituciones universitarias tienen actividades o vinculaciones con la práctica filosófica. Nosotros tuvimos el gusto de realizar junto con la UNAM el Congreso Mundial de Prácticas Filosóficas, en donde la UNAM fue coorganizadora, pero además otros eventos que se han realizado allí, profesores que están trabajando allí filosofía para niños o haciendo eventos exclusivamente de filosofía para niños. En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por ejemplo, hay una asignatura de filosofía para niños. En la Universidad Autónoma de Chiapas existen terminaciones de las carreras ligadas a la práctica filosófica, a elección de los estudiantes. En la Universidad de Baja California Sur existen asignaturas que es parte del programa curricular de los que estudian licenciatura en filosofía y que son de prácticas filosóficas. El Instituto Salesiano de Estudios Superiores, bueno, donde yo ahí he colaborado directamente en la reforma del programa de la licenciatura, que es un programa muy, muy interesante, donde hay toda práctica filosófica por todos lados, que no implica en absoluto demeritar o quitar la importancia que tiene el estudio teórico o la historia de la filosofía, que necesariamente tiene que estar, por supuesto, ¿no? Bueno, digo, hay mucho para mencionar y digo, en Argentina también, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, la UBA, tiene un proyecto de investigación que se llama El Pensadero. Los chicos, los colegas del Pensadero son muy, muy activos. Incluso, aparte de hacer diversos eventos académicos, han participado mucho en medios también de comunicación. Ellos son un grupo, también trabajan con escuelas, pero en Argentina existe una movida muy grande de distintas cosas. En la Universidad de Cuyo, en Mendoza, por ejemplo, una universidad también muy importante de Argentina, existe un programa de posgraduados en filosofía con niños, que lo coordina Adriana Arpini. En Chile, por ejemplo, Universidad de Chile, está Olga Grau, quien también trabaja proyectos de investigación que son vinculados a la universidad. Bueno, es muy larga la lista. En Colombia, por ejemplo, también hay muchas universidades, digo, en relación a los colegas que recién les mencionaba. Supongo que sabrán la Universidad Uniminuto, los proyectos que desarrolla en relación a la filosofía para niños y a los ámbitos de marginalidad y filosofía. La Universidad Javeriana, junto con Diego Pineda, pues tiene allí, tengo entendido, un proyecto de investigación también. Bueno, aquí mismo en la UNAD, que ustedes están llevando pues este proyecto de investigación tan importante, hay muchas personas trabajando interesadas sobre estos temas. A veces pasa que en la filosofía la gente está muy concentrada en sus propios proyectos y a veces no necesariamente conoce los de otros colegas o instituciones, pero hay un trabajo muy serio de muchas personas, digo, en Brasil también, en España hay distintas universidades más que no he mencionado, en Chile también hay más universidades. Es una cosa y bastante interesante cuando uno se empieza a acercar a las distintas realidades de cada país. Pero bueno, lo interesante inclusive es que a mí me ha pasado al llegar a algún que otro lugar, algún que otro país, que encuentro colegas o estudiantes o graduados que por propia iniciativa buscan acercarse con una práctica filosófica de la sociedad. Y esto es concordante con el mismo movimiento de la práctica filosófica, porque los autores que les mencionaba hace un rato, como Matthew Lipman, Gerd Achenbach y demás, la mayoría de ellos han, por propia iniciativa, iniciado estas labores, no por el conocimiento unos de otros. Por lo tanto, casi que podríamos arriesgar de que hay una intención que se manifiesta en diversos colegas, incluso muchos de ellos que también trabajan difusión de la filosofía, es decir, acercar la filosofía a lo que está por fuera del ámbito universitario, ¿no? Justo como se llama este programa, digamos. En fin, para decir algunas cosas, podría profundizar más, pero bueno, más o menos allí hay varios puntos.
Perfecto, profe. Igual, muchas gracias por ese panorama, tanto de los trabajos que vienen haciendo la academia, pero que, como el nombre de este programa lo dice, pues es una filosofía más allá de la academia. Vamos a dar paso a una sección. La anterior cortinilla nos indica que llegamos a una sección que en Cibersofía llamamos Palabras para no olvidar. Es una sección que se dedica a incentivar la lectura. Yo sé que el profesor David ya ha mencionado algunos libros claves para entender un poco el tema de hoy, pero pues quisiera que el profe nos puntualizara un libro que le podamos recomendar a la audiencia y pues digamos por qué razón leerlo.
Ok. Qué difícil pregunta, porque las personas somos muy distintas y aparte ahora con este del coronavirus y todo, tenemos mucho tiempo para leer, no pueden ser más de uno. Bueno, el primero lo menciono en función de nuestra circunstancia actual, que justamente es una situación, podría decirse, medianamente global. en donde aparecen en general distintas emociones y sentimientos, algunos vinculados al miedo, la ansiedad, el exceso de información, todos estos síntomas un poco traumáticos, la soledad. Un poquito hablaba con unos colegas de Italia, con quien hablo mucho porque tenemos actividades allá, y me hablaba de decir la soledad es un tema que la gente empieza a vivir cuando está mucho tiempo en su casa. Y estaba pensando, invitando a leer a Nietzsche, porque Nietzsche es un autor que dice Friedrich Nietzsche, que el filósofo tiene que tener una gran soledad. Dice, invita a que tengamos una personalidad fuerte y grande, que se sostenga en sí misma. Entonces me gustaría invitar al libro Verdad y Mentira en sentido extramoral. Es una lectura un poco radical, muy filosófica, muy interesante, llena de ideas, que pienso que puede ser bueno para fomentar la autonomía de criterios, por ejemplo. Luego, en relación al tema de la práctica filosófica, y ya con ese cierro, me gustaría invitar, espero que no sea condenada mi autocita, pero yo nada más lo compilé, es un libro que salió el año pasado, que se llama Prácticas Filosóficas Comparadas, y fue un trabajo muy lindo. Este es un libro que sacamos en conjunto de Editorial Secapfi con Novedades Educativas de Argentina. Es un libro que tiene 10 aportes de filósofos prácticos del mundo, algunos, la verdad, de los más importantes autores, entre ellos que les mencionaba, Gerdagenbach, por ejemplo, Lumarinov, Walter Cohen, Félix García Morillón, en el ámbito español de la filosofía para niños, Tetsuya Kono, que es uno de los principales representantes de Japón, Ran Lajab, Oscar Renifieda, quien mencionaban ustedes en la cita, todos ellos, José Barrientos, a quien también mencionaba. Entonces ellos están escribiendo allí un artículo para quien quiera conocer un poco. Digo, es un libro evidentemente que no se puede agotar un tema con un libro, pero es un buen libro para conocer diversos enfoques y perspectivas. La mayoría de ellos, yo también escribí un texto ahí, la mayoría de los escritos que hay en ese libro, estamos dando nuestra perspectiva del asunto. Cómo vemos la práctica filosófica, qué creemos que es importante. Un artículo de Gerdagenbach sumamente bueno, muy bien escrito, sobre qué es importante, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Incluso en esta época también puede servir ese texto. Sí, ese recomendaría. Prácticas filosóficas comparadas, y el subtítulo es Filosofía compara niños, consultoría filosófica y talleres filosóficos. Así se llama.
Perfecto, muchas gracias. Esperamos que nuestros oyentes hayan tomado atenta nota a estos dos libros súper recomendados. Vamos a darle paso a nuestra sección Música de Otras Latitudes con una canción de Fito Páez titulada Viejo Mundo, de Fito Páez. Entonces, escuchémosla.
Se fueron una a una las estrellas, el mar mordía rastros de su arena, herida luz que me partió aquel cielo, y hoy vuelves a amanecer viejo mundo. Japón está sonriendo y artefactos, la noche da su sexo a Buenos Aires, y yo la distraigo en un escenario. Y hoy vuelves a amanecer viejo mundo. ¿Cómo serás?
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa de Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones. Es a través del correo de licenciatura.filosofía, que está habilitado para recibir sus mensajes. Al profesor David, le agradecemos mucho tu participación en el programa. Agradecemos también a la profesora Vicky y a Cecilia, y nos vemos, nos escucharemos en una próxima oportunidad.
Muchas gracias, Ángela. Muchos saludos. Saludos para todos y todas.
David, despidiendo nuestro programa, ¿quisieras tú compartirnos unas palabras para la reflexión?
Sí, está bien, claro. Bueno, les comparto estas palabras. Son de Nichiren Daishonin, que dicen: la vida es el más preciado de todos los tesoros. Un solo día extra de vida vale más que 10 millones de ríos de oro. Y ríos aquí es una moneda antigua del Japón. Nichiren Daishonin, un filósofo budista japonés.
Feliz día entonces para todos nuestros oyentes.
Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.